Esta noche vamos a hablar de mi propio proceso que muchos de ustedes ya conocen, que he padecido de cáncer, y vamos a hablar un poco sobre las navidades que típicamente yo las llamo agridulces. Como les dije, esta noche vamos a hablar de un tema que obviamente es muy personal y muy significativo, ya que llevo prácticamente 5 meses sin poder estar con ustedes y grabar en vivo como estamos hoy, y debido a que he pasado por una serie de complicaciones que ya mismo les relato. Pero cuento esta noche, como muchas veces, con mi amigo, el periodista o ex periodista, Pepo García. Buenas noches, Pepo.
Buenas noches, doctor, y qué bueno que hace 5 meses que, ¿verdad?, que no teníamos estas conversaciones, y qué bueno que los radioescuchas, yo creo que estaban bien pendientes para saber cómo va su proceso.
De hecho, que gracias, Pepo, y tú has estado ahí en mi batalla prácticamente a diario. Y tengo que empezar agradeciendo a la vida y agradeciendo a tantas y tantas personas, conocidos y no conocidos, mi familia, gente que quiero mucho, pacientes. De verdad que he tenido tantas y tantas bendiciones y tantas personas apoyándome en todo este proceso, que comenzó el 14 de agosto del 2021. Llevo casi 16 meses batallando con distintas enfermedades de cáncer, porque en este año y pico se me han diagnosticado 3 distintos cánceres primarios. Un cáncer primario, para que el público entienda, es que surge específicamente de un órgano. Un cáncer no es otra cosa que un crecimiento exagerado de una de las células dentro de un organismo o dentro de un órgano en particular. Yo comencé con cáncer de colon, que muchos de ustedes saben. Ese cáncer de colon, pues, que es un cáncer de colon, pues, dentro del intestino grueso, que también se conoce como el colon, una de las células de ese intestino comienza a reproducirse exageradamente y se convierte en un tumor, que una de las diferencias grandes entre un tumor y un quiste, para que la gente lo entienda, es que el tumor crea su propia vasculación, en otras palabras, crea sus propias arterias y venas, que es lo que lo están alimentando para que ese tumor siga, esas células se sigan reproduciendo, y que muchas veces, cuando ya pasan lo que nosotros llamamos en medicina las paredes, por ejemplo, las paredes del intestino, y ahí entonces empiezan a esas células cancerosas a ir a buscar en otros lugares del cuerpo para poder seguirse reproduciendo, y eso es lo que se llama metástasis. Es cuando una célula de un órgano va a otro órgano. En este caso, en mi caso en particular, y ahorita explico con más detalle, en mi caso en particular, yo tuve cáncer en el hígado, que era un tumor de metástasis de mi colon. Pues yo empecé con el colon, me sacaron 18 pulgadas de colon en agosto 18, y mientras me operaban de colon, se dan cuenta que tengo 2 pequeños tumores en la vejiga, tumores cancerosos que también había que atender, y para esos cánceres de la vejiga fui a Nueva York y allá me operaron de los cánceres de vejiga, pero no habían pasado la pared, por lo tanto esos 2 cánceres de la vejiga no tuve que hacer más nada al respecto que no sea darle seguimiento, porque los cánceres de vejiga recurren con cierta frecuencia. Regreso a Puerto Rico y comienzo con mi quimioterapia para el cáncer de colon, que dura alrededor de 6 meses, esa quimioterapia, que es bien fuerte. Y luego de haber terminado para abril de este año mi quimioterapia, me hacen un PET scan para ver si todo está bien, y desafortunadamente en ese PET scan se encuentra un nódulo positivo en la garganta. Ahí empiezo otro proceso donde finalmente me hacen una biopsia de ese nódulo, y la biopsia sale positivo para cáncer de garganta. Para hacer el cuento largo corto, en julio 27 me operan en Nueva York de la garganta. Esta es la cirugía fue un éxito, pero creíamos que íbamos a tener que nada más que ese nódulo positivo, y de 34 nódulos que me sacaron, 4 salieron positivos. Por lo tanto, el próximo paso en ese cáncer de garganta era radioterapia, lo cual recibí 25 cursos de radioterapia, que es un proceso fuerte. Estuve casi 11 días sin poder hablar, porque te quema bastante por dentro y por fuera de la piel la radiación. Y ahí, preparándome para la radiación, me hacen otros estudios y aparece el tumor en el hígado, que, como les dije, es cáncer, metástasis del colon. Me hicieron una biopsia allá en Nueva York, y salió positivo a que era una metástasis del colon. Me operan recientemente, el 8 de noviembre, para sacarme ese tumor. Todo fue exitoso, pero el 13 de noviembre sangro por el hígado, que eso fue yo no tenía idea de que cuando uno sangra por el hígado y no rompe lo que nosotros llamamos la cápsula del hígado, porque si llega a romper la cápsula del hígado es una hemorragia interna, y ya eso es palabras mayores. Pues gracias a Dios no rompió la cápsula, pero sí me causó unos dolores sumamente fuertes que me tumbaron. Yo no había requerido narcóticos en todo este proceso de cirugía y postcirugía. Sin embargo, con este sangrado del hígado, tuve que recurrir a los narcóticos, y ya finalmente. Llevo como 3 días en franca recuperación, ya no estoy acostado, etcétera, etcétera, lo cual me llena de regocijo, porque estoy en Puerto Rico. Regresamos después de casi 5 meses a Puerto Rico, de estar en Nueva York. Tuve la dicha de recibir todo este tratamiento en el mejor hospital probablemente del mundo de cáncer, que se llama Memorial Sloan Kettering. Ha sido una verdadera bendición, porque allí los recursos y la maquinaria y los profesores o los doctores son todos unos geniecitos, y verdaderamente es un sitio privilegiado, privilegiado el poder haber recibido esa radiación, esa cirugía, radiación y ahora la ablación. Y nada, estoy en Puerto Rico con mucho, mucho deseo de nuevo de aportar en este programa y en otros medios, porque sé que este proceso mío ha sido un proceso del cual he aprendido muchísimo, y creo que puedo enseñar a mucha gente que pueda estar pasando por situaciones difíciles, y especialmente por esta enfermedad del cáncer, que todos sabemos que cada día oímos de más personas que se le ha diagnosticado cáncer. Hoy por hoy Sin duda, el cáncer es una de las enfermedades principales de muerte y de mucho daño por lo mismo de que típicamente requiere cirugía o requiere quimioterapia o requiere radiación o requiere algún tipo de tratamiento que no son tratamientos fáciles de cargar o de llevar y que típicamente el paciente pasa por situaciones sumamente difíciles, pueden ser dolorosas, o la misma quimioterapia que yo viví, pues me daba lo que muchas veces se conoce como chemo brain o cerebro como resultado de la quimioterapia, que es que te pone en una sensación que es bien difícil de describir. A mí me mantenía sumamente callado, yo soy una persona que me gusta hablar. Y que me gusta compartir, y cuando estaba bajo los efectos de la quimio, prácticamente se me hacía di bien difícil como encontrar las palabras o como poder hablar, me mantenía sumamente callado. Y obviamente la quimio tiene muchos otros efectos secundarios. Yo, gracias a Dios, no tuve tantos problemas de náusea y vómito, solamente en dos ocasiones tuve esos efectos secundarios. Pero la mayoría de las veces sí me causaba lo que se llaman aftas en la lengua y me quitaba el apetito, obviamente me quitaba mucha, mucha energía. En fin, yo he pasado, pues, como les dije, 15 meses que han sido 15 meses
Intenso.
como uno detrás de otro. En el proceso en febrero, que no lo he dicho todavía. En febrero yo creía que tenía un dolor de pecho que pensaba que era de la quimioterapia, que era parte de la neuropatía que daba la quimioterapia da neuropatía en las extremidades, tanto en los pies como en las manos o en los brazos, y yo pensaba que ese dolor que yo sentía en el pecho era de la quimioterapia, y hasta que una mañana, como a la 1 de la mañana, amanezco con un dolor bien fuerte en la quijada, y yo soy médico, yo sé, ya yo dije, esto no es neuropatía, esto ya es un dolor isquémico, y efectivamente al otro día me hicieron un cateterismo de emergencia y tenía el 80% de una de las arterias coronarias tapada y me pusieron un stent, que por poco, en otras palabras, tengo también un infarto cardíaco. Un mes después, pues eso fue el 22 de febrero, el 20 de marzo, amanezco con, que por cierto es el día de mi cumpleaños, amanezco con mi brazo izquierdo sumamente grande, no me podía ni sacar la sortija, sumamente hinchado, y era que había desarrollado un trombo en donde se pone lo que se llama el port, que es el equipo que te ponen para la quimioterapia, y eso fue otro, pues, otra complicación, porque tuve que entonces entrar en utilizar anticoagulantes, etcétera, etcétera. Así que he pasado por una cantidad de experiencias y estoy convencido de la importancia de uno mantenerse en todos estos procesos emocionalmente balanceado, y cuando uno dice balanceado, quiere decir que no hay duda que vamos a pasar por momentos de tristeza, vamos a pasar por momentos de incertidumbre, vamos a pasar por momentos de ansiedad, que muchos son ansiedad normal y esperada, y por momentos,
Hasta de depresión, ¿verdad?
por eso, por momentos yo me daba cuenta que si no estaba pendiente podía caer en depresión.
Llegó a sentir eso.
Llegué a sentir, fíjate, y llegué a sentir depresión ahora lo último, cuando sangré por el hígado, porque eso fue totalmente inesperado. O sea, yo regreso el 10 de noviembre a Puerto Rico, total, con una energía y con un... Imagínate, llevaba 5 meses sin estar en Puerto Rico con un deseo increíble de compartir y de estar con mi familia y mis amistades. Y quizás me mandé, como me dice mi esposa, que quizás me mandé acabando de pasar por una ablación. Una ablación, para que el público entienda, es que te meten una aguja, que es como un catéter, una aguja gruesa, te meten una aguja dirigida por ya sea por un CT scan, por distintos métodos, porque eso lo hace un radiólogo intervencionista. El radiólogo entra directamente con ese catéter al tumor, tiene que ser un tumor pequeño. El mío era pequeño, era de 1.2 centímetros, eso es un poquito más, yo diría como casi 3 cuartos de pulgada. Y cuando entra al tumor, tiene dos alternativas, o lo congela o lo quema. En mi caso lo quemaron. La ablación para el hígado y para otros órganos es relativamente nuevo. Sin embargo, la ablación para el corazón, cuando una persona tiene una arritmia cardíaca, que se encuentra de dónde es que surge esa arritmia cardíaca, ya la ablación se está usando ya por muchos, muchos años. Se hace una ablación al corazón que para esa arritmia. Y hay ablación en otros órganos como en el útero, que sí ya es más conocido, pero ya cuando hablamos de hígado o ablación de para tumores, ya eso es relativamente, podríamos decir, bastante moderno. Pues a mí me quemaron el tumor, y por ese mismo catéter van sacando los pedacitos quemados hasta que hay un patólogo en sala, hasta que se dan cuenta que tienen lo que se llaman los márgenes, que se vea normal el hígado, que no es la célula cancerosa metastásica. Esas células de ese tumor son del colon, no son del hígado. Por lo tanto, un patólogo puede diferenciar claramente, cuando mira en el microscopio, la diferencia entre una célula del colon y una célula del hígado. Y cuando ya los márgenes, lo que se ven son solamente células de hígado, quiere decir que ya sacaron completamente el tumor, y el radiólogo saca el catéter y con la esperanza de que uno no sangre, porque ese es verdaderamente la complicación principal de una ablación del hígado. Y el hígado es bien, lo que nosotros llamamos bien vascular. El hígado es un órgano sumamente lleno de sangre, porque el hígado es un filtro. El hígado como órgano es un órgano bien fuerte. El hígado tiene una capacidad, y lo vemos con pacientes alcohólicos que maltratan ese hígado por años y décadas, y no todo el mundo desarrolla cirrosis, porque el hígado es un órgano fuerte. Pero cuando sangra, y como les dije, es una cápsula, el hígado está protegido por una cápsula, al sangrar y esa sangre no poder salir, la sangre es sumamente irritante para el cuerpo. La sangre en cualquier órgano, en cualquier área, es bien irritante, es bien, duele, típicamente. O sea, así que es algo esperado, pero como encima de eso tiene una cápsula, y esa cápsula se estira lo más posible para no romper, porque si rompe de nuevo, entonces es una hemorragia interna, que ya eso es una emergencia médica, y ahí hay otros 20 pesos, ya eso cambia totalmente el juego. Y gracias a Dios, como les dije, no ocurrió eso, porque al otro día me hicieron un CT scan de emergencia y demostrando que sí estaba sangrando, pero que se había mantenido dentro de la cápsula. No sé si tú me quieras hacer algún tipo de pregunta.
Bueno, yo este relato que usted está diciendo, yo lo he escuchado porque nos hemos mantenido en comunicación y ¿verdad? Y la energía y todas las oraciones de recuperación que uno, ¿verdad? Pero la pregunta que yo tengo es para lo que nos están escuchando, doctor. Ahorita dijo que pasó por, hay momentos obviamente que son normales en este proceso, porque cuando uno le diagnostica un cáncer, no es, o sea, no es uno, es que detrás te vino el otro, detrás te vino el otro y detrás vino el otro.
En mi caso, y de hecho yo había tenido melanoma, que es de cáncer de piel, que es el malo, cáncer malo de
Hace
la
mucho
piel,
tiempo, ¿no?
en el 2008. O sea que he tenido cuatro primarios, obviamente eso no es normal. Me han hecho ya estudios genéticos y me los están repitiendo porque creen que el primeros estudios que me hicieron genéticos se equivocaron porque no salí con un síndrome que se llama el síndrome de Lynch, que es que a ese paciente que tiene ese gen le va a dar múltiples
Cáncer.
tumores primarios. Yo no salí con eso, pero ellos en Sloan, en Memoria, me están haciendo otro estudio genético porque entienden que, ¿sabes?, cuatro primarios. Como que no estaban convencidos de que no tuviera el síndrome.
Pero la pregunta va dirigida es cómo, porque cuando uno le da el primero y te dan quimio y ya tú saliste de ese. Pues eso es lo de ordinario lo que uno escucha en la calle, pero que te dé uno, te dé el otro, te dé el otro, y que hoy estés bien, que a pesar de todo lo has superado, ¿qué cosas, doctor, ha hecho que podamos enviarle ese mensaje a los radioescuchas? ¿Qué cosas ha hecho usted como un profesional de la salud para enfrentar esto y que hoy no esté sumido en una depresión?
Mira, yo me he cuidado y que de hecho mucha gente me dice, pero tú que te cuidaste tanto, ¿cómo rayos vas a terminar con cánceres y todos estos cánceres? Y mi contestación a eso es que gracias a que yo me he cuidado, he estado físicamente fuerte para enfrentarme físicamente a esa parte, aunque la parte emocional. Yo me doy cuenta que tiene un poder increíble. Si yo no llego a estar emocionalmente balanceado como lo he estado, y algo para mí sumamente importante fue la aceptación. Yo cuando el doctor, el gastroenterólogo, me despierta de la colonoscopía, que antes de empezar la colonoscopía, él me dice, porque yo había sangrado, tenía 8 de hemoglobina, y yo me sentía sin ningún síntoma, o sea, yo me sentía activo, me sentía cansado, pero se lo achacaba a la edad, y era que estaba sangrando. Él me dice, esto lo más seguro es una ulcerita que tienes por ahí en algún lado en el intestino, ¿sabes? Así que vamos para adelante, vamos a hacértela. Pero cuando yo le vi la cara, después que me despierta de la anestesia, yo de verle la cara, yo sabía que algo malo me iba a decir. Así que yo le veo la cara y él me dice, doctor, pues yo soy doctor, doctor. Que por cierto, fue mi estudiante, el gastroenterólogo. Doctor, tenemos malas noticias. Tienes un tumor, es un tumor grande, hay que sacarlo inmediatamente. Ya que tú estás preparado para la colonoscopía, creo que debemos buscar el cirujano lo antes posible. Y precisamente al otro día fue que me operaron. Pero yo inmediatamente, Pepo y público en general,
Después de ese primero.
después de ese momento, que yo no estaba preparado, porque yo estaba convencido de que no tenía,
Sí, era
¿sabes?
otra cosa.
Que tenía una ulcerita, lo
Sí.
mismo que él me dijo, sea, pues yo me sentía súper bien, yo no tenía síntomas, yo no tenía estreñimiento, yo no tenía diarrea, yo no tenía nada, inclusive el color de mi esqueleto, todo, yo soy muy observador, yo me hubiera dado cuenta, o sea, así que, pero algo me ayudó a inmediatamente aceptar mi situación. Esa aceptación en ese momento que lo primero que me sale a mí por mi boca es decirle al doctor, yo prefiero que me haya dado a mí a que un hijo, un nieto o mi esposa
Claro.
le dé cáncer. Yo le dije, yo he vivido bastante, he tenido una vida plena, así que, ¿sabes? Estoy dispuesto a lo que sea y vamos para adelante. Así que esa aceptación, en vez de coraje,
¿Por qué yo?
por qué yo, porque uno pasa en las pérdidas, las pérdidas son esencialmente todas muy parecidas. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte. Estamos hablando de mi relato después de tres cánceres y ciertas complicaciones que he tenido durante este año, estos 15 meses, y que sigo más que agradecido de la vida. Aún con todo lo que he pasado y más que nada el sentir el apoyo, el cariño, el amor que tantas y tantas gentes conocidos y desconocidos que me han enviado mensajes de apoyo, eso le da a uno una energía increíble. La gente no tiene idea la importancia que tiene eso cuando todos los días yo recibía mensajes y gracias a la tecnología que es así, a través de mensajes escritos de gente que me quieren mucho, que, ¿sabes? Que me desean lo mejor, que están rezando por mí, que, ¿sabes? Mucha energía positiva, eso me ayudó mucho. Pero estaba contando antes de la pausa de la importancia de la aceptación. Cuando uno pasa por una pérdida y entre ellas pérdida de salud con una enfermedad que podría o puede ser terminal, pues es una pérdida. Uno se tiene que someter a una serie de tratamientos y de cirugía y de situaciones que la mayoría no estamos preparados para eso. Nunca pensar. Uno nunca piensa qué le va a pasar a uno. Yo jamás y nunca pensé que, por lo mismo de que yo me cuidaba, y estaba en mi peso, hacía mucho ejercicio, meditación, que voy a hablar un poco de la meditación porque creo que es importante. Y o sea, yo estaba en mi mejor momento viviendo en Carabalí, en mi casa de campo desde la pandemia, en un sitio maravilloso, caminando todos los días por esos campos espectaculares, respirando ese aire del yunque, ¿sabes?
En pandemia.
En pandemia, con un río espectacular, una charca. O sea, que yo estaba probablemente en mis mejores momentos, pudiendo ver pacientes a través de telemedicina. O sea, estaba en mi peak, como diríamos, y de momento este cantazo, pues te tumba, ¿sabes? Te afecta, pero yo tuve esa dicha de reconocerlo y aceptarlo relativamente inmediatamente y bien rápido.
Pero después que acepta en ese primer momento y cuando comienzan a surgir los otros episodios, ¿qué vino después de la aceptación? O sea, porque uno va ¿verdad? Como uno sube y baja, y me imagino que hubo unos down en un momento dado, porque dice uno contra, pero el
Sí,
segundo, el
pero
tercero. ¿Cómo lo trabajo eso?
yo pienso y en retrospecto, como te dije, esa aceptación pero obviamente yo sabía que la quimioterapia, la cirugía, yo sabía que de la cirugía yo sentía que yo me iba a recuperar de la cirugía muy bien. Me sacaron 18 pulgadas de intestino, ¿sabes? Que fue una cirugía mayor, estuve 7 días intensivos, ¿sabes? ¿Sabes? Que
Sin
no,
comer,
no era sin comer, no era vacaciones, ¿sabes?
sí.
Pero toleré bien el dolor, no requerí narcóticos, finalmente pude evacuar, que es el issue principal después de una cirugía como esta. Pero yo sabía, por experiencia propia, y por amistades y por gente que uno conoce y pacientes, que la quimioterapia era bien
Era un
fuerte.
proceso fuerte.
Y yo desde un principio me dije, yo voy a, no importa que me tumbe, que me tumbe, que me tumbe, pero yo la voy a terminar. O sea, que yo me comprometí con mi tratamiento, y eso me ayudó mucho porque tuve momentos de quimio que yo mismo me decía, wow, pero es que esto no hay quien lo aguante, que esto es demasiado, pero como estaba comprometido y enseguida me decía, no, pero te faltan cinco, te faltan cuatro, ¿sabes? Porque la quimio es acumulativa. ¿Qué quiere decir eso? Que las primeras dos o tres quimios, que aunque a mí me hicieron mucho, me quitaron mucho hambre y rebajé mucho, pero no, fuera del hambre, como que no me dio náusea, no me dio tanto chemo brain, ¿sabes? Como que yo las podía manejar. El problema fue que rebajé mucho y me tuvieron que aguantar la quimio, en lo que cogí unas cuantas libras, porque ya venía rebajando
Después de la
de la
cirugía.
cirugía. Así que, ¿sabes? El oncólogo me dijo, vamos a aguantar la quimio porque, ¿sabes? Tú no puedes, tú tienes que alimentarte y estar, ¿sabes? Más fuerte para pa coger la quimio. Así que aumenté 10 libras en ese proceso de aguantar la quimio, y entonces me dieron de nuevo la quimio. Pero la quimio es acumulativa. En otras palabras, las últimas 3, 4 quimios son mucho más fuertes que las primeras 4, digamos.
Claro.
Así que esas últimas fue bien fuerte porque,
Eso fue como decir la cuesta del ajoguillo en Maratón de Guam.
Sacho, así mismo es, así mismo es. Porque típicamente mi quimio duraba 48 horas. Yo tenía tres quimios diferentes. Me ponían dos en la oficina del oncólogo, y una tercera, que era como una bombita que yo cargaba conmigo, que se tardaba 48 horas, porque es tan fuerte que si te la dan en 4 o 5 horas, es muy fuerte para el cuerpo. Así que la prolongan por 48 horas. Así que yo iba los martes y los jueves me quitaban la quimio, y ya para el jueves ya yo tenía muchos de los efectos secundarios, pero típicamente ya para el sábado y quizás un domingo por la mañana ya yo empezaba a mejorarme, y tenía toda esa semana para mejorarme, porque era una semana sí, una semana no. Pero ya las últimas quimios me duraba, qué sé yo, hasta martes, ¿sabes? En vez de hasta domingo, sábado, domingo, o sea, que me duraba bastante más. Y fue fuerte, pero nada, yo estaba comprometido con mi tratamiento. Y de nuevo, yo entiendo que la aceptación es esencial. Yo no me he cuestionado en ningún momento por qué a mí, por qué tres cánceres, por qué, ¿sabes? Yo no he puesto eso en ningún momento, he dicho, ¿sabes? Me he molestado en el sentido de que, wow, yo que esperaba que ya salí de esto y que ahora puedo
Que es normal.
estar libre de porque en este proceso de ser paciente, y que ha sido un proceso espectacular de aprendizaje para un médico, uno tiene que ser humilde dentro de todo esto, ¿sabes? Uno tiene que dejarse llevar, Yo no quería que me dieran radiación. Yo no
Claro.
quería, hubiera querido que me dieran
Claro.
quimioterapia. Yo no hubiera querido, ¿sabes? Era así, te dan a escoger, ¿no? Pero yo sabía que no era lo que yo quisiera. Y la vida, esto me ha enseñado también que la vida no es como uno quiere que sea. ¿Sabes? La vida es como es. Y nos tenemos que enfrentar a como es, a no como yo quisiera que fuera. Que,
Un amigo mutuo, Tuto Marchán, decía,
Pana.
un
Tremenda
hermano
persona.
también, decía que las cosas son como son y no como uno quiere que sean.
Exacto. Y a Tuto le dio duro porque a Tuto, ¿sabes? ¿Sabes? Fue un proceso, una enfermedad
Fue y fue rápido.
sumamente difícil también. Así que, ¿sabes? De nuevo, ¿sabes? Yo creo que obviamente yo me he dado cuenta que yo tengo muy buena salud mental. Eso es un hecho, y que haber sido psiquiatra, neurólogo y psiquiatra, todo el conocimiento que yo tengo de cómo funciona el cerebro me ha ayudado tremendamente, porque sé que los pensamientos, y esto es algo importante para el público que lo entiendan, o sea, nuestros pensamientos es lo más importante, y nuestros pensamientos, cada pensamiento produce una química. Y esa química produce un sentimiento o una emoción, y ese sentimiento o emoción produce un comportamiento. Esa es la triada. Así es que funciona nuestro cerebro, que es increíblemente poderoso. Así que, o sea, si yo tengo buenos pensamientos, voy a tener buena química, que eso se va a convertir en una buena emoción, y por ende en un buen comportamiento. Eso no quiere decir que yo no sufrí en mi
Claro.
proceso. Lo que quiere decir es que yo no caí en un estado de depresión, que un estado de depresión ya implica por 2 semanas o más, porque yo sí pasé por estados depresivos, pero no depresión. Depresión implica 2 semanas o más. Donde se te afecta el apetito, se te afecta el sueño, se te afecta la energía, tus pensamientos no son los mejores, tu estado de ánimo debido a esos pensamientos se deteriora, y caes en ver la media botella vacía todo el tiempo en vez de ver la media botella llena, caes en que nada te motiva, y puedes llegar a inclusive a sentir culpa cuando verdaderamente uno no tiene culpa, y a sentir hasta ideas de muerte o ideas suicidas. O sea, que eso es depresión, y que es una depresión clínica. Yo creo que todos los que hemos tenido o hemos pasado por un proceso como el mío, pues caemos en estados depresivos, pero no necesariamente en depresión. Y ahí es la importancia. Ahora mismo, cuando yo pasé por este recién recaída, que verdaderamente para mí ha sido lo peor de todo, porque me tumbó,
Lo del sangrado.
sí, me tumbó, me tumbó, me tumbó, porque nada me había tumbado tanto, de tumbado, de estar acostado, que no me podía mover, porque moverme me dolía severamente, y estaba bajo los efectos de narcóticos, ¿sabes? De tanto dolor. En un momento dado, que levantarme para ir al baño era casi una tortura, en un momento dado estoy en el baño, y con mucho respeto lo digo, estoy en el baño sentado, y para levantarme del baño era, ¿sabes? Me tenía que agarrar, ¿sabes? En un momento dado yo estoy en el baño sentado, y me molesto conmigo mismo, y me digo, mano, ¿sabes? Tú has luchado tanto. Y te siento, hablándome yo a mí mismo, y te siento que estás cayendo en depresión, que estás cayendo en depresión, que te estás cogiendo pena. Y eso para mí, que eso sería, que sé yo, y hasta me emociono. Eso para mí fue como un despertar, y yo decir, ¿sabes? Me levanté con una energía.
Otra
Y
vez.
no me voy a quejar del dolor, y voy a luchar, coño, ¿sabes? Voy para adelante, ¿sabes? Como, ¿sabes? Que eso uno se lo tiene que decir. Y ese mensaje te llega al cuerpo entero, se me paran los pelos. O sea, me llega al cuerpo entero. Eso fue hace como 5 o 6 días, que yo dije, ya, ¿sabes? No, ¿sabes? Vamos para adelante, ¿sabes? No, no te puedes quitar.
Wow.
Porque yo estaba, ¿sabes? Con tanto y tanto dolor y tanta queja y tanta cosa que no era yo, que no soy yo.
Doctor, ¿qué por ciento en esta etapa de recuperación le adjudica a la mente?
Uf,
Ay, yo he escuchado
yo te digo
que hay un 50.
que a partir de ese momento que yo estaba, ya llevaba, qué sé yo, el del 14, y eso fue hace 4, 5, 6 o 6, 5 o 6 días atrás, o sea, ya llevaba casi 2 semanas cayendo en lo que acabamos de hablar, de sin energía, sin apetito, no dormía casi, tú sabes. Estaba cayendo. Producto, obviamente, podía justificarlo con mi dolor,
Claro.
pero estaba cayendo en depresión, ¿sabes? Y ese
Difícil.
momento que yo mismo me molesté conmigo mismo, que me dije, bueno, tú vas a echar para adelante, tú no te vas a quitar, ¿sabes? Y cogí como esa energía
Un segundo aire.
que me levanté con mucho menos dolor ya, ¿sabes? Mira cómo es la
Mira,
mente,
mira la mente.
¿sabes? Enseguida mi mente dijo, espérate, ¿sabes? Sí que, ¿sabes? Yo te diría, por lo menos mi experiencia, es que la mente es increíblemente poderosa, la mente sin eso es casi imposible, porque es que te tumba. O sea, si tú
Claro.
caes en depresión, no solamente que caes en depresión, que te quite el apetito, la energía, o sea, que te cansas de cualquier cosa, que tus pensamientos son negativos, sino que hay mucha evidencia que afecta el sistema inmunológico, que tanta importancia tiene en un paciente como yo. O sea, en un paciente de cáncer que está inmunosuprimido. O sea, así que yo mismo me decía, mano, ¿sabes? Es que te estás cayendo y estás dejando que todo eso que tú has logrado se caiga. Así que, ¿sabes? Para mí fue un wake-up call increíble y me lo agradezco a mí mismo de haberme dado cuenta y de decir, y a partir de ahí yo puedo decir que hay un antes y un después de ese momento.
Wow.
O sea, es que el control mental, primero, no hay duda que hay que creer que uno tiene un control mental, que es
Claro.
una de las cosas que más yo utilizo y los pacientes que me conocen lo saben, porque para mí es bien importante que el paciente entienda de su poder mental y que todos tenemos, todos los cerebros son iguales, no importa la raza, no importa el género, yo pongo ahí dos cerebros, uno de un hombre y de mujer, y mi esposa, que es patóloga, no me puede asegurar que este es el de mujer y este es el del hombre. No me puede asegurar si es de un chino o de un ruso o de un español o de un puertorriqueño. Todos los cerebros, a menos que estén dañados por las razones que sea, golpes, traumas o que nacen dañados, todos los cerebros son iguales. Es como las computadoras. Muchas computadoras tienen un montón de programas que mucha gente, y me incluyo, que no lo sabemos usar.
Pero ahora le pregunto, pero todos son iguales, pero la gran diferencia es que su cerebro tiene mucho más conocimiento de toda esta herramienta para los radioescuchas que están aquí, que no tienen ese conocimiento. ¿Qué hacemos ahí?
Por eso es
¿Cuál
que
es la recomendación?
o sea, se habla tanto de la salud mental, de la importancia, y son tan pocos los programas como este, y lo digo con humildad, ¿sabes? No, pero son tan pocos los programas que verdaderamente educan en la salud mental. La salud mental tiene que ser parte del currículo de educación a nivel nacional, no solamente de Puerto Rico, sino prácticamente prácticamente no, del mundo entero. Entre más nosotros sepamos, sobre cómo es que funciona nuestro cerebro, cosas tan que ahora son sencillas, como que antes creíamos que una neurona que perdíamos no se recuperaba. Ya sabemos que el cerebro tiene la capacidad y siempre lo está haciendo de reproducir nuevas neuronas. Eso es sumamente importante que el público lo sepa. Es sumamente importante que el público sepa que nuestros pensamientos positivos están en el lóbulo frontal izquierdo y que nuestros pensamientos negativos están en el derecho. Ya eso es evidencia científica. Eso no es algo que se está viendo a ver si eso es así o no es así. Ya eso se sabe. Hay demasiada evidencia científica que eso es así. Así que cuando estaba negativo, yo estaba en mi lóbulo
Claro.
frontal derecho. Cuando me molesté conmigo, no se me fue el dolor completamente. No, ¿sabes? No, yo no me curé en ese momento porque
Claro.
no son milagros. Cuando yo me reafirmé en que voy para adelante, bueno, yo estaba en el izquierdo. Así, cosas tan sencillas como esas, que son tan importantes. Y entender, o sea, mucha gente habla de ansiedad. La inmensa mayoría de la gente, la ansiedad es normal y esperada. Y mucha gente cree que es patológica. Cuando yo tengo un paciente, ¿por qué tú? Ah, porque que si los exámenes, los estudiantes, que eso es normal. O sea, si tú no sientes ansiedad ante un examen o ante una situación importante en tu vida, no te va a importar y probablemente o te cuelgas en el examen porque no estudiaste, o esa entrevista o esa situación que es importante, como no te importó, pues
Ajá.
probablemente no tiene ningún significado para ti.
¿Usted recomendaría que como parte del proceso para enfrentar la enfermedad, esta o cualquier otro tipo de enfermedad así, ¿verdad? Que sea un poquito delicada, como parte del proceso para las personas que no tienen el conocimiento que obviamente tienen, es importante que entonces busquen ayuda de personas en ese proceso que le puedan
Oh, definitivamente,
ayudar a
porque
fortalecer esa parte mental para enfrentarlo.
mira lo que pasa, y ya también hay demasiado evidencia científica, es más, ya eso ni se estudia. Nosotros sabemos ya hace años que el sistema inmunológico, y este sistema es sumamente importante porque el sistema inmunológico es el sistema que se encarga de eliminar células cancerosas que están corriendo por ahí, bacterias, virus, hongos, parásitos. ¿Sabes? Ese sistema nuestro es el que nos mantiene saludables. Con un sistema inmunológico, para que tengan una idea, y lo van a poder entender aún mejor, el HIV no es otra cosa que afectar el sistema inmunológico, y por eso es que los pacientes de HIV se infectaban de
De
cualquier
cualquier cosa.
cosa y por eso se morían, porque no tenían este sistema para combatir ningún tipo de enfermedad. Pues ya sabemos hasta la saciedad, ya eso ni se estudia, porque se sabe que cuando una persona cae en un estado depresivo o de depresión o de ansiedad, especialmente ansiedad patológica, que muchas veces vuelvo y digo es ansiedad normal, pero si yo creo que es patológica, me voy a comportar como si fuera patológica. Así que me está afectando emocionalmente y al yo afectarme emocionalmente, el sistema inmunológico se afecta. Por lo tanto, estamos mucho más vulnerables a enfermedades, incluyendo enfermedades como problemas cardíacos, problemas gastrointestinales. O sea, son tantos y tantos lo que significa ese sistema inmunológico, que cuando lo perdemos por depresiones o por eso es que las personas de salud mental, con problemas de salud mental crónicos y severos, se enferman mucho porque no tienen, muchos de ellos, el sistema no los protege.
Claro.
Así que, ¿sabes qué? Es tan importante uno mantenerse en un estado de ánimo fuerte y saludable, y ahí entra para mí el mindfulness.
Mindfulness.
La meditación. Yo hago meditaciones de sanación. ¿Qué quiere decir eso? Y ya esto también se ha estudiado por muchos, muchos años. Es un tipo de meditación concentrándome. Por ejemplo, cuando a mí me estaban dando radiación en el cuello, yo hacía meditación concentrando todo ese sistema inmunológico. Yo quiero que vaya ahí a esa área del cuello y ataque cualquier célula cancerosa, cualquier célula que me pueda estar haciendo daño, ¿sabes? Es un tipo de meditación concentrando en el sistema inmunológico. Lo hice para el colon, lo hice para lo del hígado, lo hice para lo de la garganta, o sea, que me ayudaba muchísimo. Y obviamente también yo hacía meditación, la que podríamos llamar libre, de sin nada en particular, pero sí me daba cuenta que entraba mucho en mi pasado con mis papás y a profundizar con unos issues que evidentemente pude detectar, que yo he tenido, aún con unos padres que yo podría llamar excelentes, pues yo tuve unos issues con mi mamá que pude resolver en vida, pero me quedé con cierto resentimiento, y a través de la meditación he podido como que perdonar y aceptar a mi mamá como tal, que de nuevo yo los últimos 20, 25 años de relación con mi mamá fueron absolutamente excelentes, porque pude confrontarla con mis quejas o mis issues con ella, y, y lo pudimos hablar y resolver. Yo soy hijo único varón, yo tengo cuatro hermanas, y obviamente, como me decía mi mamá, yo te tengo que tratar a ti diferente a tus hermanas, porque tú eres diferente, tú eres el único varón. Pero mami fue fuerte conmigo, ¿sabes? Esa es la realidad, por ser el único hijo varón, ¿tú entiendes? La meditación a mí me ayudó muchísimo. Y otra cosa que sin duda es importante y que hay mucha evidencia científica también, es el ejercicio. Cuando uno se enferma de cáncer, ahora, de hecho, en Sloan, donde me traté, hay una división completa donde están haciendo estudios con pacientes de distintos cánceres y ejercicios diferentes, demostrando que, por ejemplo, ejercicios aeróbicos disminuye significativamente la recurrencia de tumores, o sea, que están viendo el beneficio. Y yo hice mucho ejercicio ahora, especialmente en los últimos meses, mientras estaba recibiendo la radioterapia, y me ayudaba brutalmente. O sea, así que tener ese balance mental, tener buena salud física, aún dentro de la enfermedad, yo diría que fue de las cosas que más me ayudaron. La aceptación me ayudó mucho, el estar agradecido de la vida. Aún con todos los problemas que yo he podido tener en mi vida, yo vivo agradecido de la vida. Yo tengo mucho por qué agradecerle a la vida, y el recibir tanto apoyo de gente, tanto conocida como no conocida, para mí fue sumamente importante en este proceso. Pepo, se nos fue el tiempo. Íbamos a hablar de Navidad, pero lo haremos en el próximo
en
programa.
El próximo programa.
Así que gracias de nuevo. Y buenas noches. Y después de un programa tan importante personalmente para mí, termino con esta frase anónima que dice: si te deprime la enfermedad que te aqueja, estarás peor. Así que trata de ser positivo y verás que pronto volverás a tener buena salud. Quédense con ese pensamiento, y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.